segura.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La iniciativa Cuba Decide inicia campaña por los 100 días de encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer. El presidente Trump se dirige a la nación para hablar sobre el ataque iraní a bases estadounidenses en Irak. El líder supremo de Irán afirma que el ataque a las bases en Irak no es suficiente, que hay que sacar a Estados Unidos de la región. Se estrella avión ucraniano con 176 personas a bordo al despegar del aeropuerto en Teherán. Y en los deportes...
En los deportes, el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot buscará el 8 de febrero próximo en Pensilvania su tercera corona mundial a nivel profesional. Y pelotero cubano-estadounidense está a punto de firmar un contrato con el equipo de los Vigilantes de Texas. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
No dejen de escucharlo con Edemio Navas González, aquí en Radio Martín.
Radio Martín Noticias.
Exactamente las 12:02 minutos. Gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martín, escuchar las noticias y los detalles de las principales de hoy, miércoles 8 de enero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí para las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos justamente a los titulares en Cuba.
Campaña por la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos moviliza las redes sociales. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Promotores de Cuba Decide han lanzado la campaña 100 días, 100 voces por la libertad del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, que ya ha comenzado en las redes sociales. El objetivo es reunir 100 voces que representen cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, promotor de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estamos alzando la voz y que la opinión pública tenga bien presente esta injusticia que se está cometiendo en Cuba.
Este jueves 9 de enero se cumplen 100 días de que el líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro, del partido Pedro Luis Boitel y también promotor de Cuba Decide.
Somos solidarios con el que está siendo víctima de los de la dictadura castrocomunista.
Sobre la campaña, esto fue lo que dijo a Radio Martí Rosa María Payá, quien encabeza el movimiento ciudadano Cuba Decide.
Y no solo de José Daniel Ferrer, también de Roilán Zárraga, José Pupo, también de Fernando González y de los más 120 prisioneros políticos que están en la isla al día de hoy.
Los participantes pueden llevar el mensaje a través de las redes sociales.
Todo el que quiera participar, por favor, que se tome una foto con un cartel en sus manos que diga Free Ferrer. Las fotos pueden publicarse en cualquiera de las plataformas de las redes sociales utilizando la etiqueta Free Ferrer, o pueden directamente enviárnoslas al correo electrónico info@cubadecide.org.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra campaña, esta vez la campaña Pa' la Calle, continúa en lugares públicos de Cuba. Joel Bravo, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a nuestra reportera Ariane González las últimas acciones que han desarrollado.
El movimiento opositor Juventud Despierta está llevando a cabo la campaña Pa' la Calle, una iniciativa ciudadana para protestar ante el totalitarismo imperante en Cuba, la ausencia de libertades y las carencias que vive el pueblo. El presidente del movimiento opositor, Joel Bravo, así lo explicó a Radio Martí.
La campaña Pa' la Calle es una campaña ciudadana. El movimiento Juventud Despierta y el Frente Osdado Zapata Mayo, a nivel nacional, están impulsando esta campaña, ya que sacamos un nuevo boletín de por qué para salir para la calle. ¿Motivos por qué salir para la calle? Porque no hay medicamentos para la calle, porque no hay un sistema electoral ni hay un sistema democrático en Cuba. Y bueno, ha tenido gran aceptación en la población.
Varios activistas entregaron en un acto que se celebró el 6 de enero en el céntrico Parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara los boletines a las personas que allí se encontraban y, a diferencia de otras ocasiones, fueron aceptados y leídos por los ciudadanos. La campaña también ha provocado represión contra los activistas.
Y ha habido represión, como es el caso de estos dos activistas que fueron retenidos y llevados para la unidad de la tercera unidad, Giraldo Cruz Pérez y Luis Navarro Blanco, advertidos allí con un alta advertencia por la parte de la seguridad del Estado de que si vuelven a repartir estos boletines, bueno, serán multados o serán llevados a prisión.
Juventud Despierta también hace extensiva la convocatoria para todas las organizaciones que están dentro del territorio nacional para que se sumen a la campaña Pa' la Calle y que los ciudadanos en todos los puntos del país puedan participar. La campaña Pa' la Calle también exige la libertad de todos los presos políticos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y por problemas financieros, el gobierno cubano incumple el pago de la deuda externa. Tomás Cardoso con los detalles.
El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en entrevista con el diario Granma, reconoció que hay atrasos en el pago de la deuda externa debido a la crisis financiera que enfrenta el país. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la clave del problema es que el gobierno no exporta lo suficiente para poder financiar las importaciones que necesita. Y esto produce un déficit monetario, no tienen dinero para enfrentar los pagos de la deuda, a pesar de las favorables condiciones que los acreedores le han ofrecido al gobierno cubano.
Cuba no exporta lo suficiente para poder financiar los gastos de lo que importa. Las ventas de productos cubanos en el exterior son insuficientes y se venden a unos precios muy bajos comparado con lo que Cuba necesita de fuera. Y yo creo que eso es mucho más complicado de resolver, a pesar de las condonaciones, de las reestructuraciones y de las condiciones enormemente ventajosas de concesión de préstamos dispuestos a conceder a Cuba, ¿verdad?
Y desde La Habana, el también economista y sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que los productos que exporta Cuba son de mala calidad y además no se puede separar la crisis interna. Básicamente la economía cubana se basa en los servicios.
No logra pagar la deuda porque Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado, porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado, y no desarrolla el mercado porque paga bajos salarios, prácticamente lo que tiene es una economía de servicios. No logra pagar la deuda pública, la propia deuda que tiene a lo interno. El Estado, ¿cómo va a lograr entonces pagar salud externa?
El Club de París, Rusia, China, Japón, España, Brasil, Alemania y Francia, además de México, son algunas de las naciones que en los últimos años han condonado o reestructurado la deuda al gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un total de 623.831 cubanos residentes en el exterior regresaron de visita en el 2019, la mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos. Esto según datos oficiales publicados el martes. La cifra total supone un aumento de 3.9% respecto al año anterior.
La información fue divulgada vía Twitter por el canciller Bruno Rodríguez, que interpretó los datos como una evidencia del fortalecimiento de los vínculos de Cuba con las sus nacionales en el exterior. De los 623.831 visitantes en el 2019, 552.816 procedían de Estados Unidos, según informó Rodríguez.
Y uno de los participantes en la marcha LGBTIQ el 11 de mayo en La Habana tuvo que huir de Cuba por la represalia de la seguridad del Estado. Así nos informa Yolanda Huerga.
El joven Yasmani Pérez Llorente, participante de la marcha independiente del colectivo LGBTIQ el 11 de mayo de 2019 en La Habana, tuvo que huir de Cuba y ahora vive en Paramaribo, Surinam.
A raíz de lo sucedido el 11 de mayo de 2019, mi vida cambió por completo. Pasé a ser una persona asediada por oficiales de la seguridad del Estado.
Tras haber sido violentamente detenido durante la marcha, junto al activista ambiental Ariel Ruiz Urquiola, Pérez Llorente fue amenazado en los días que siguieron a la jornada.
Se refirieron a mi estado de salud. Soy VIH positivo desde el año 2003. Eso que supuestamente en Cuba es algo privado de tu médico, ellos me lo hicieron saber. Inclusive me dijeron que yo con mi estado de salud no podía estar en esos lugares, que me podía suceder cualquier cosa, ¿no?
A partir de ese momento, su medicamento para el VIH comenzó a fallar.
Mi terapia es fabricada en Cuba. Nunca me había faltado. Son cosas que te pones a pensar.
Asimismo, el joven gay refiere que se vio condenado al ostracismo social, privado de sus derechos y sin defensa.
La seguridad del Estado cubano te va cerrando todas las puertas. Va encontrando motivos por el cual expulsarte de cada una de las instituciones que responden a los intereses del gobierno cubano. Te aíslan como persona y impiden que tu desarrollo como ser humano.
El 11 de mayo de 2019, por primera vez en Cuba, cientos de personas se manifestaron sin la autorización del gobierno en defensa de los derechos de un sector de la sociedad cubana cada vez más pujante e irreverente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en estado grave se encuentra el chofer de un automóvil que colisionó el lunes contra un ómnibus Transmetro en El Cotorro, La Habana.
La parte delantera del auto quedó prácticamente reducida a chatarra. También la parte frontal del ómnibus resultó dañada por el lado del conductor. Esto de acuerdo con fotos publicadas en Facebook.
En la isla se reporta un accidente de tráfico cada 55 minutos. Fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada 1 hora y 15 minutos.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí, hace apenas media hora, un poco más de media hora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló a la nación y al mundo para poner su punto de vista y explicar la situación luego de los ataques del gobierno de Irán a bases estadounidenses en Irak. Nos acompaña nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, que ha estado cubriendo las palabras y el discurso del presidente. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, como mencionaste, el presidente Donald Trump aseguró hoy que no hubo bajas mortales y que el daño material fue mínimo en los ataques con misiles balísticos lanzados en la noche del martes por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. Dijo que el mundo ha tolerado el comportamiento desestabilizador de Irán en el Medio Oriente, pero que esos días han terminado, y expresó que Irán ha sido el principal patrocinador de terrorismo y su búsqueda de un arma nuclear amenaza al mundo entero. Y él dijo que bajo su administración nunca se le permitiría a Irán tener un arma atómica.
De hecho, Michelle nos sorprendió de que antes de empezar el discurso, él como que colocó justamente el editorial, el titular al decir, mientras sea presidente de Estados Unidos, a Irán no se le permitirá tener un arma nuclear. Y después dijo, buenas tardes, pueblo estadounidense, aquí voy a dar la explicación. O sea, que él quería que eso quedara bien claro.
Sí, bueno, él también anunció nuevas sanciones contra Irán hasta que cambie su comportamiento. Él dijo que el hecho de que Estados Unidos tenga un gran ejército y equipo no significa que quiera usarlo.
Claro.
También defendió el ataque que dio muerte al general Qasem Soleimani, el jefe de las fuerzas Quds de Irán, y asimismo dijo que Irán parece haber cesado tras el ataque con misiles a bases en Irak. Él también le pidió a las potencias mundiales como el Reino Unido, Francia y Rusia y Alemania que rompan con el acuerdo nuclear firmado en el 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto. También informó que le pedirá a la OTAN que se involucre más en el proceso de paz en el Medio Oriente y concluyó enviando un mensaje al pueblo y a los líderes de Irán diciendo que quiere que tengan un gran futuro como país con armonía y que Estados Unidos está dispuesto a buscar la paz con cualquier país que quiera lograrla.
Lo que da la impresión entonces es que al decir que él, le parecía que el gobierno de Teherán había bajado también un poco la tensión, el propio presidente también parece hacer lo propio, bajar la tensión de lo ocurrido, y ahí quedamos hasta nuevo aviso, y si hay discusiones o hay conversaciones, pues estaremos informando sobre ellas. Pero un breve discurso del presidente Trump a la nación y por supuesto al mundo sobre lo ocurrido ayer en torno a esta tensión diplomática entre los gobiernos de Washington y Teherán. Nuestra colega Michelle Sayé, desde Washington, como siempre, gracias, colega, en Noticiero de Radio Martí. Son las 12:14, ahora vamos a ver la otra parte, vamos a ver las reacciones.
Así es, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró este miércoles que el ataque contra una base con presencia estadounidense en Irak no es suficiente y que es necesario expulsar a Estados Unidos de la región.
En un discurso televisado después de que la Guardia Revolucionaria bombardeara la base aérea Ain al-Assad en Irak, Jamenei denunció que los estadounidenses trajeron guerra, sedición y destrucción al Oriente Medio.
La región no acepta la presencia de Estados Unidos, insistió el líder iraní, remarcando que los enemigos de la región son Washington y Tel Aviv.
Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó también hoy en Twitter el ataque con misiles por parte de las fuerzas iraníes. Stoltenberg pidió a Irán también que se abstenga de aumentar la violencia y reiteró que los miembros de la OTAN siguen comprometidos con la misión de entrenamiento del ejército iraquí.
Fuentes de la Alianza Atlántica aseguraron que no se produjeron bajas entre el personal de su misión tras el ataque iraní y añadieron que parte de sus fuerzas serán relocalizadas como parte de un plan de medidas de precaución.
Sin embargo, la cuestión política aquí en Estados Unidos torna esta situación un poco diferente. Aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata están criticando al presidente Trump por la crisis con Irán. Sobre esto nos informa desde Washington Yoconda Tapi.
El aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden describió al presidente Donald Trump como peligrosamente incompetente por el asesinato selectivo del comandante militar iraní Qasem Soleimani. Hablando en Nueva York, Biden arremetió contra el presidente Trump con una larga crítica sobre las consecuencias del ataque que mató al general iraní.
El presidente Trump no tiene una estrategia aquí, me parece. No tiene un final del juego y aquí está la verdad más dura de todas. Sus constantes errores y su mala toma de decisiones han dejado a Estados Unidos con una lista de opciones severamente limitadas sobre cómo avanzar.
Los rivales de Biden por la nominación presidencial demócrata también han criticado rápidamente a Trump, incluido el senador de Vermont, Bernie Sanders.
The role of the United States.
El papel de Estados Unidos, por difícil que sea, debe ser trabajar con la comunidad internacional para poner fin a los conflictos y la amenaza de guerra, no promover la guerra como lo está haciendo el presidente Trump.
Por su parte, la senadora Amy Klobuchar, otra contendiente presidencial, también expresó su preocupación. Y me preocupa mucho que este presidente haya usado una fuerza desproporcionada y haya tomado una decisión que desencadene una escalada del conflicto. El enfoque en Irán se produce cuando la campaña primaria demócrata se calienta unas semanas antes de que se emitan los primeros votos en las asambleas presidenciales de Iowa el 3 de febrero.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras el primer ministro en funciones israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país dará un duro golpe si es atacado y felicitó a Estados Unidos por eliminar al comandante iraní Qasem Soleimani en represalia tras el ataque a dos bases con presencia norteamericana en Irak.
Soleimani fue responsable de las muertes de incontables inocentes, llevó la inestabilidad a muchos países e impulsó una campaña de masacres y terrorismo a lo largo y ancho de Oriente Medio.
Y los gobiernos en todo el mundo instaron a Estados Unidos e Irán a tomar medidas para reducir estas tensiones después de una serie de ataques contra intereses de ambas partes en Irak. Luis Alberto Facal se refiere a una serie de reacciones.
La crisis actual afecta profundamente no solo a la región, sino a todos nosotros, y el uso de armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo, dijo la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, condenó el miércoles el ataque con misiles de Irán contra dos bases aéreas iraquíes que albergan a las fuerzas estadounidenses y de la coalición, incluidas tropas británicas. Instamos a Irán a que no repita estos ataques imprudentes y peligrosos y que en su lugar busque una reducción de la tensión progresiva y urgente, dijo Raab. En China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que las partes involucradas deberían ejercer moderación y que China insta al diálogo y otras medidas pacíficas para proteger la paz y la estabilidad en la región. El portavoz del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente y pidió a todas las naciones involucradas que ejerzan cualquier esfuerzo diplomático que puedan para mejorar las relaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, tuiteó que es esencial que la región se retire de lo que llamó tensiones actuales y preocupantes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Vamos a escuchar la respuesta a nuestras preguntas sobre qué esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, gracias. Buenas tardes. También un saludo para Joan y también Elena y Juanito. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora como casi estacionario sobre las aguas del Atlántico y el sur de las Bahamas. El frente se convierte entonces en una débil hondonada que atraviesa la región oriental de Cuba desde la bahía de Nipe hasta el Golfo de Guacanayabo y llega sobre el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, pero con una muy débil actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en zonas de la costa norte oriental con algunas lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
...12:21 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín.
Un avión comercial que despegó de Teherán, la capital de Irán, rumbo a Kiev, capital de Ucrania, sufrió un accidente que resultó en la muerte de las 176 personas a bordo.
Las autoridades han encontrado la caja negra que debe ahora arrojar los datos sobre el siniestro.
El avión se estrelló hoy, poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, según informó la televisión de Irán.
El Boeing 737, operado por Ukraine International Airlines, tenía 167 pasajeros y 9 tripulantes a bordo.
La embajada de Ucrania en Teherán dijo inicialmente que descartó el terrorismo como causa del accidente y que la información preliminar muestra que fue causado por un mal funcionamiento del motor.
Continuamos con más noticias, 12:22 minutos aquí en Radio Martín.
Así es, Margarita, nos ocupamos de Venezuela porque Juan Guaidó juró en la Asamblea Nacional como presidente reelecto de la rama legislativa y presidente interino de ese país. Desde Caracas nos llegan los detalles con Aymara Lorenzo.
A pesar de todas las trabas impuestas por los militares y colectivos que apoyan al régimen, Guaidó ingresó al Palacio Federal Legislativo para instalar la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima y ser juramentado como presidente interino de esta nación.
En nombre de esa madre que yo no me recibo en la lejanía, en nombre de los maestros que hoy luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que hoy no tienen voz, hoy con esta constitución que haremos vivir, renacer, no habrá más hablar de muerte, sino de vida en Venezuela. En nombre de Venezuela, uno, cumplir con los deberes del presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la humanidad en Venezuela.
Minuto Minutos antes, Luis Parra abandonó el palacio luego de una sesión ilegal en la que decidió notificar a los cuatro poderes que controla Maduro que él encabeza el poder legislativo. El diputado José Brito, expulsado del partido opositor Primero Justicia, descargó a Guaidó para justificar la treta del régimen.
Un cobarde nunca puede ser un líder. ¡Y es un cobarde! ¡Estafador de esperanza del pueblo!
En la jornada de la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima presidida por Guaidó, fueron agredidos periodistas y parlamentarios por los colectivos, grupos irregulares que apoyan al régimen. La próxima sesión fue convocada para el martes 14 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el propio presidente interino, Juan Guaidó, también solicitó al ministro de Defensa explicaciones sobre la militarización del Parlamento, mientras hace un llamado a la unión y también a la movilización en las calles, como escucharon con Aymara Lorenzo. Ahora nos vamos nuevamente a Caracas, pero ahora en esta ocasión con Carolina Alcalde.
En medio de la incertidumbre que se registra en el país y tras los nuevos episodios de violencia que se registraron en el Parlamento de Venezuela, donde los cuerpos de seguridad trataron de impedir el ingreso de la fracción opositora, el presidente interino Juan Guaidó solicitó una reunión con el ministro de la Defensa del Gobierno en disputa, Vladimir Padrino, para que explique el rol de la Fuerza Armada al militarizar la sede del Parlamento. Durante un discurso y tras insistir en que el sector castrense no tiene atribuciones para permitir o no la entrada al Parlamento, Guaidó dijo que durante la jornada la oposición se sintió como una roca e hizo un llamado a la unión y a la movilización en las calles.
Es momento de levantarse, es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones, es momento de volver cada sector a la calle, a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela.
En cuanto a los hechos ocurridos en las últimas horas en territorio venezolano, el nuncio apostólico Aldo Giordano dijo haber sido testigo de que el país ha vivido una página triste y oscura. La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció calificando la elección de la Junta Directiva reconocida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como irrita y fuera de toda normativa. El primer vicepresidente de la institución que representa a la Iglesia venezolana, Mario Moronta, dijo esperar que se imponga la racionalidad.
La Iglesia estará, como siempre, dispuesta a cualquier mediación, a cualquier servicio de puente como lo hemos venido haciendo. Pero es muy difícil hacer puente con aquellas orillas que están llenas de barricadas y de ataques contra lo esencial que es la dignidad del hombre y la mujer de Venezuela.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Diosdado Cabello, aseguró que en la oposición venezolana hay pugnas y las calificó como un espectáculo sin sentido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno del presidente Donald Trump está considerando sanciones contra algunos de los legisladores venezolanos que participaron en un intento apoyado por el presidente Nicolás Maduro para arrebatar el control de la Asamblea Nacional del líder opositor respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Las declaraciones sobre los posibles objetivos de sanciones, incluido el legislador respaldado por Maduro, Luis Parra, están en las primeras etapas y una decisión final no es inminente, así dijo una fuente a la agencia de Noticias Reuters.
Mientras tanto, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este martes de payaso fracasado al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, por apoyar el show de Juan Guaidó desde la jefatura del Parlamento.
El secretario de Estado, Pompeo, más temprano anunció que la Casa Blanca continuará apoyando a Guaidó, quien el martes, ustedes saben, ya juró cumplir con los deberes del presidente encargado de Venezuela, después de ser ratificado por 100 diputados como jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Y el gobierno argentino le retiró el martes a Elisa Trotta Gamus las credenciales para ejercer como representante diplomática del líder opositor Juan Guaidó, al cual no reconoce como presidente interino de Venezuela.
Trotta había sido reconocida formalmente en octubre por el gobierno del conservador presidente Mauricio Macri, uno de los mayores opositores al presidente Nicolás Maduro, desconociendo así a los representantes de este último en Argentina.
Y en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral aprobará 11 reglamentos que regularán los comicios electorales del próximo 3 de mayo, que elegirá a un nuevo presidente constitucional. La información llega con Jorge Orellana.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia promulgará 11 reglamentos que regularán los comicios electorales del próximo 3 de mayo. La vicepresidenta del órgano electoral, María Angélica Ruiz, dijo que entre los reglamentos que se aprobarán está de estudios de opinión, de propaganda y campaña electoral, de alianzas partidarias, reglamento general de las elecciones, por último, de sanciones y multas para las organizaciones que incurran en algunas contravenciones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo:
la elección de 2020 se celebra en las condiciones complejas que legó el destino imprevisto de los comicios de 2019.
Además, señaló que los reglamentos son elaborados en base a las recomendaciones de los informes que presentaron las delegaciones de expertos de la Unión Europea y la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos tras los resultados fraudulentos de las elecciones generales del 20 de octubre pasado. En tanto, los partidos políticos continúan ya con sus campañas de organización. Comunidad Ciudadana ratificó la candidatura de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Así lo dijo Ricardo Paz.
Nosotros no creemos en nada único, ni en el pensamiento único. Creemos que la democracia es diversidad. Un frente amplio parece ser mucho más potable, posible, que un frente único.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el exgobernante boliviano Evo Morales acusó hoy al presidente Donald Trump de intentar convertir de nuevo a América Latina en el patio trasero de la potencia norteamericana.
Morales reaccionó así a la decisión de Trump de suspender las restricciones que existían sobre la ayuda de Washington a la paz por considerar que es vital para el interés nacional de Estados Unidos.
Según Morales, esta es una prueba más de la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado orquestado por la derecha boliviana y sus aliados en la región.
Morales, en que dimitió el pasado 10 de noviembre después de que la OEA informó sobre irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, considera que fue víctima de un golpe militar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora, el noticiero estelar de esta mediodía, con mucha más información y noticias de Cuba y, por supuesto, también el resto del mundo. Estamos pendientes a lo ocurrido hoy. Hoy, miércoles 8 de enero del 2020. Soy Margarita Rojo. Mi colega, Joan Andrés, aquí junto a mí para dar lectura a las noticias en los controles, el ingeniero Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también, como de costumbre, con Tomás Cardoso para que nos traiga los temas a tratar hoy en Cuba. Programa de Radio Martí que él dirige y conduce, como siempre, a las 2 de la tarde, fijo, a las 2. Y los deportes con Edemio Nava González. Pero ahora, vamos a las noticias.
La periodista independiente y activista Iliana Hernández fue detenida este miércoles durante un allanamiento llevado a cabo por efectivos policiales en su vivienda en el reparto Cojímar, al este de La Habana. Su tía, la señora Irma Cardoso, fue testigo de lo ocurrido y ofreció el siguiente testimonio a Radio Martí.
Esta mañana le hicieron un registro aquí en la casa y se la llevaron. A las 7 de la mañana nos levantamos y en eso estaba la seguridad con rodear la cuadra entera con policía y eso. Y registraron la casa completa, se llevaron todo el equipo de Iliana, los teléfonos. Y ya hicieron un registro más o menos hasta las 9 de la mañana, 10 por ahí. Se llevaron 3 computadoras, los teléfonos, el internet aquí, la wifi, esa, la cajita de wifi que dan aquí para la conexión. También, y unos papeles de Iliana. Habían bastante ejecutivos. Ellos dijeron que de ahí se la iban a llevar para Cojima, de ahí para la marcha. Sabes que ellos dicen una cosa y hacen otra.
Iliana Hernández es colaboradora de la publicación digital Cibercuba y es seguida por sus directas acerca de la realidad cubana que transmite por las redes sociales desde la Villa Panamericana en La Habana.
Y trabajadores de las publicaciones oficiales cubanas Bohemia y Verde Olivo celebraron el lunes un acto de condena contra los vándalos que ultrajaron el busto de José Martí, ubicado frente al edificio donde se encuentran ambos medios, así informa la revista Bohemia.
Es la primera confirmación de un medio oficial de los actos de vandalismo del grupo Clandestinos, que ha derramado pintura roja sobre varios bustos de José Martí en La Habana y ha desatado una polémica en redes sociales entre defensores y detractores de sus acciones.
Hasta ahora, las acciones de Clandestinos solo se conocían por las fotos y videos publicados en los perfiles de Facebook, en Twitter e Instagram del grupo Incógnito.
La nota de Bohemia reproduce las palabras del diputado y ensayista cubano Luis Toledo Sande pronunciadas durante el acto de repudio.
Y por primera vez participa un cubano en el Kiplinger Fellows, un programa de la Universidad de Ohio, aquí en Estados Unidos, para capacitar a periodistas en medios digitales. Sobre esto nos informa Yolanda Huerca.
El cubano Julio Batista será uno de los 22 periodistas que conformarán la clase 2020 del programa Kiplinger Fellows en Asuntos Públicos de Periodismo, que comenzará a fines de abril en la Universidad de Ohio, Estados Unidos.
Es un programa de estudios en la Universidad de Ohio con foco en periodismo digital y herramientas digitales para la comunicación.
Los becarios fueron seleccionados de entre cientos de aspirantes, teniendo en cuenta la experiencia periodística, su trabajo y su disposición a compartir el conocimiento con sus colegas. Por primera vez en casi 50 años, un periodista de la isla participa en el programa patrocinado por el negocio editorial Kiplinger y en el que estarán representadas 10 naciones.
Hasta ahora ningún cubano había recibido la aceptación para participar en el evento. Lo que creo es que ha cambiado mucho el tema del periodismo en Cuba y que evidentemente la gente más joven está intentando encontrar también espacio de superación profesional fuera del país para mejorar nuestra calidad profesional. Es una generación que salió casi completa de las aulas de cubanas. Al menos en la universidad para estar haciendo COVID.
Batista Rodríguez, que escribe en el sitio digital independiente Periodismo de Barrio, ha sido galardonado con importantes premios como el Rey de España de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el médico cubano Alieski Valdés se encuentra prófugo de la justicia de Portugal tras ser condenado en ese país por violar a varias mujeres en la ciudad de Ponta Delgada, ubicada en las Islas Azores, según informó el canal RTP.
Tras probarse que violó a 5 mujeres durante el ejercicio de su profesión en un hospital, Valdés fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión preventiva, aunque la condena fue reducida más tarde a 6 meses.
Al galeno llegaron a retirarle el pasaporte y le prohibieron viajar. Cuando fue sentenciado en abril de 2019, le prohibieron ejercer la profesión en Portugal.
Valdés, quien llegó a Portugal gracias a un convenio de Lisboa con La Habana, se encuentra ahora en paradero desconocido. ...12:35 minutos... ¿Qué hay hoy en Cuba? Bueno, vamos a conocerlo con Tomás Cardoso, que ya se encuentra con nosotros. Tomás,
buenas tardes. Margarita, un placer como siempre estar aquí contigo. Bueno, una cubana que recientemente fue expulsada de su trabajo como curadora de la oficina del historiador de La Habana, en este momento, a esta hora de la tarde, a las 12:36... está acudiendo a la Fiscalía en Ciudad de La Habana para denunciar que todo esto tiene un viso político. Hay cosas cambiando en Cuba.
Está bien.
Y eso es importante y lo vamos a tener que nosotros. ¿Por qué me expulsaron de trabajo si yo soy competente y trabajadora? Por mis opiniones políticas, es totalmente injusto.
Es una violación.
Una violación, y estará con nosotros. También vuelve la polémica con el caso de esta familia hebrea de Nuevitas. Quitaron la kipá, ya el chiquito no tiene el símbolo religioso. Hoy, en esta mañana, ha sufrido bullying por parte de otros estudiantes de la escuela.
¿Qué quieren que haga ahora?
Bueno, ellos han ido a fiscalía a hacer otra denuncia porque le dicen que es un, y no puedo decir la palabra, contrarrevolucionario por la religión.
Y él que tiene
profesa.
Que ser un pionero por el comunismo y tiene que crecer como...
Y tiene que crecer como el Che.
Oh,
como
okay,
el Che. Okay. Bien. También, Margarita, malas noticias. Terminó el fin de año, pero se acabó la carne de cerdo. Parece que sacaron la poquita que había.
En vitrina.
Y en vitrina. Y en varios lugares del país no hay carne de puerco. Y de eso hablaremos también. Y después vamos a tener a Henry Constantín de La Hora de Cuba con el tema de la violación de los animales. Y en la segunda parte del espacio vamos a tener la visita aquí en el estudio de Guillermo Fariña, que está de visita aquí en la institución.
El Coco Fariña. Todo esto hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso y compañía por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
En Radio Martí, 12:38 minutos, más noticias.
El gobierno de Estados Unidos declara emergencia en Puerto Rico luego de varios terremotos. Desde Washington, D.C., nos informa John Burnett.
El presidente Donald Trump firmó una declaración de estado de emergencia para Puerto Rico luego de que una serie de terremotos sacudiera la isla caribeña en la mañana del martes y a petición del gobierno de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet confirmó la información anoche a través de su cuenta de Twitter luego de un contacto con el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud sacudió a Puerto Rico la madrugada del martes, causando cortes de energía y daños estructurales, dejando un saldo de al menos un muerto. La gobernadora Vázquez advirtió a los ciudadanos que la actividad sísmica podría continuar.
Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días.
Las escuelas y oficinas gubernamentales no abrieron el martes y muchos residentes tenían miedo de regresar a sus casas por temor a que se derrumben las estructuras. El lunes, un terremoto de 5,8 grados de magnitud sacudió a la isla, destruyó 5 casas en el pueblo costero suroeste de Guánica y causó graves daños a muchos otros. Luego, antes del amanecer del martes, un terremoto más fuerte, que midió una magnitud de 6,4, golpeó la costa sur. La gobernadora dijo que Puerto Rico no ha experimentado una situación similar en más de 100 años y solicitó ayuda de la Guardia Nacional para ayudar a los residentes después del terremoto. Puerto Rico todavía se recupera del devastador huracán María que azotó a la isla en septiembre de 2017, matando a unas 3.000 personas y destruyendo gran parte de la infraestructura. John Burnett, Voz de América, Washington.
Pasamos a otras informaciones. Las exportaciones petroleras de Venezuela se desplomaron un 32% el año pasado. Esto según datos de la firma especializada Refinitiv Aecon e informes internos de la empresa estatal PDVSA.
Falta de personal y capital de inversión golpearon la producción de crudo a su menor nivel en casi 75 años, mientras sanciones impuestas por Estados Unidos redujeron los mercados de exportación de Venezuela.
La caída habría sido más pronunciada si algunos de los principales clientes de PDVSA no hubieran comprado petróleo venezolano a través de intermediarios o transferido cargamentos en alta mar alrededor del mundo.
Rosneft de Rusia fue el mayor receptor e intermediario del petróleo venezolano al tomar 33,5%, seguido por la estatal China National Petroleum y sus subsidiarias con 11% y la estatal cubana Cuba Metales con 7%.
Y la relación entre Irán y Venezuela va más allá de lo comercial. Algunos analistas explican cómo el género en disputa o el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría ser clave en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Desde Washington nos explica Belén Mora.
Los gobiernos de Irán y Venezuela comparten una compleja relación que va desde lo comercial y financiero hasta lo militar e ideológico, según Luis Fleischman, experto en seguridad y profesor de sociología en Palm Beach State College.
Hay una cooperación militar, hay una cooperación paramilitar, cooperación de propaganda y alianza política. Y también hay alianza comercial. Irán tiene varios pozos de petróleo hoy en día que ellos administran en Venezuela.
Alianza que toma una mayor relevancia a partir de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras la muerte del alto jefe militar Qasem Soleimani.
O sea, tratar de atacar o tomar represalias contra Estados Unidos a través de una operación dentro de nuestro hemisferio que puede llegar a partir de Venezuela.
Operación que podría incluir cobertura o soporte logístico para células terroristas en el continente, opina Joseph Humire de la organización Secure Free Society.
Puedes contar que Venezuela va a ayudar a proveer cobertura para algunos de esos individuos para cambiar sus identidades, para que se muden a Latinoamérica o para cambiar sus identidades desde Venezuela para que vayan a Medio Oriente o pueden proveer apoyo logístico.
Los recientes acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela también formarían parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la región y atacar a Estados Unidos, algo que a opinión de los analistas, Venezuela comparte con Irán. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y Bolivia y México sostuvieron este martes un primer acercamiento tras varias jornadas de fricciones diplomáticas con una reunión entre la canciller interina boliviana Karen Longaric y el nuevo encargado de negocios mexicano Edmundo Font.
El Ministerio de Exteriores boliviano informó en Twitter que el diplomático mexicano visitó la Cancillería para realizar un saludo protocolar a la titular de esa cartera de Estado.
En la reunión, que duró más de hora y media, se trataron asuntos de interés común de los dos países, según señala la parte final del mensaje difundido en redes sociales.
Este fue el primer encuentro diplomático que sostienen los representantes del país suramericano y el norteamericano tras la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, anunciada el pasado 30 de diciembre.
Mientras tanto, en Chile, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión para investigar las violaciones a mujeres y niñas en Haití cometidas por militares chilenos en misiones de paz de la ONU.
En un estudio reciente publicado en el portal académico The Conversation, que denunció o se denunció que soldados de la ONU abusaron de mujeres y menores haitianas entre 2004 y 2017, a las que abandonaron junto a sus hijos en la extrema pobreza.
La nacionalidad más numerosa de los soldados de las misiones de paz de la ONU era de Uruguay, seguido por Brasil, después Chile, Argentina y Nepal, entre otras.
12:44 minutos, más noticias en Radio Martín.
Así es, Margarita, y asciende a 26 los muertos por los incendios forestales en Australia, mientras el humo de los intensos incendios forestales que azotan ese lugar, pues se visualizó precisamente en Chile y Argentina, nublando el cielo. Vamos a conocer más con Jorge Orellana.
Ascendieron a 26 el número de muertos por los incendios forestales en Australia, mientras el humo de los intensos incendios se visualizan en Chile y Argentina, en el sur del territorio suramericano. En total, los incendios han arrasado más de 8 millones de hectáreas en toda Australia, lo que equivale a la superficie de Austria, incluidas unas 2.000 viviendas. El humo de los incendios forestales que afectan a Australia ya se visualizan en Chile y Argentina. El meteorólogo chileno Arnaldo Zúñiga dijo:
muy probable que este humo haya obedecido a los picos máximos de incendio en Australia, y la verdad es que han viajado muchos kilómetros, hablamos de 13.000 kilómetros en línea directa Chile-Australia aproximadamente.
Por su parte, la meteoróloga Cindy Fernández de la República Argentina señaló:
desde ayer se observa la presencia de humo en Argentina. Este humo proviene de los incendios de Australia, que se vienen originando desde el mes de septiembre. Debido a la circulación atmosférica, todo este humo se trasladó, viajó desde Australia hasta Argentina, bueno, y desde ayer ya se nota la presencia en nuestro país. Comenzó en las primeras horas de ayer notándose en lo que es el centro y el norte patagónico y la región de Cuyo, y en el transcurso de la jornada ya se extendió a toda la zona central de Argentina, y hoy ya se observa en toda la Patagonia, la zona central de Argentina y varias provincias del norte del país también, y se espera que en el correr del día ya prácticamente todo el territorio nacional tenga la presencia de humo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el equipo legal del expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, calificó este miércoles como una gran perversión de la verdad la reciente afirmación de la empresa de que las acusaciones contra él fueron fruto de una investigación sólida y exhaustiva.
La nota sale al paso del comunicado que dio a conocer Nissan en Tokio. El Tiempo, el primero que menciona la compañía, la recién fuga de Japón de Carlos Ghosn, quien apareció hace pocos días en Beirut meses antes de que compareciera ante los tribunales para responder a sus acusaciones.
En esta nota de Nissan, la firma calificó como extremadamente lamentable la huida de Ghosn y recordó que la empresa descubrió numerosos actos de mala conducta de parte de Ghosn gracias a una investigación sólida y exhaustiva.
Y en otras noticias, al menos 4 personas murieron y otras 8 resultaron heridas este miércoles por un ataque del grupo yihadista Al-Shabaab con coche bomba en una intercepción próxima al Parlamento de Somalia en Mogadiscio.
El coche bomba estaba en la fila para un chequeo de seguridad en un puesto de control entre el Ministerio del Interior y el Parlamento, así declaró Hassan Abshir, secretario del presidente de la Cámara Legislativa y testigo también del ataque.
El grupo, que controla parte del centro y el sur de Somalia, también atacó en las últimas semanas objetivos en Kenia, país al que amenaza por la presencia de tropas kenianas en territorio somalí. En un ataque en Kenia, ocurrido el domingo, murieron 3 estadounidenses que trabajaban para el Pentágono.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está realizando una visita sorpresa a Siria y se está reuniendo también en Damasco, la capital, con Bashar al-Assad. La información con la agencia AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin realizó el martes una visita sorpresa a Damasco, la primera en 9 años de guerra. Su reunión con el presidente Bashar al-Assad ocurre en un contexto de tensiones regionales crecientes entre Irán y Estados Unidos. La comunidad internacional está a la expectativa de consecuencias después de que el gobierno estadounidense asesinara al general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo en Irak. Soleimani era el artífice de la estrategia militar iraní en la región y un gran aliado del poder de Damasco en el conflicto que devasta Siria desde 2011. Los dos mandatarios asistieron a una presentación del comandante de las fuerzas rusas desplegadas en Siria, según la presidencia. La intervención militar rusa junto al régimen sirio en otoño de 2015 cambió el curso de la guerra y permitió que las tropas gubernamentales sirias sumaran victorias frente a rebeldes y yihadistas. Por su parte, Assad agradeció a Putin la ayuda de su país y sus soldados en el combate contra el terrorismo y a favor del retorno de la paz. El conflicto en Siria, que estalló en marzo de 2011 con la represión de las manifestaciones pro-democracia, se transformó en una compleja y cruenta guerra que implica a grupos yihadistas y potencias extranjeras. Hasta ahora ha dejado unas 380.000 personas muertas y millones de refugiados y desplazados.
Y concluye un comité de la Organización Mundial de la Salud que la poliomielitis continúa siendo una emergencia de salud pública internacional. Conozcamos más con Radio ONU.
Los expertos aseguran que el progreso de los pasados años se está revirtiendo, con el riesgo de una transmisión transfronteriza en su punto más alto desde el 2014, cuando se declaró la emergencia. Esta situación se debe principalmente a la epidemia en Pakistán, que se extendió a Irán y a Afganistán. Otra cepa del virus se ha transmitido de Nigeria a Chad, Cote d'Ivoire y Togo, así como entre Filipinas y Malasia. La OMS recomienda a estos países que declaren, si no lo han hecho, que la interrupción del virus de la polio sea una emergencia de salud nacional y que, entre otras cosas, se aseguren de que todos los residentes y visitantes a largo plazo y de todas las edades reciban una dosis de la vacuna oral.
Y por último, la defensa del ex productor de cine Harvey Weinstein pidió sin éxito aplazar la selección de jurados al estimar que los nuevos cargos penales presentados a la víspera en Los Ángeles por agresiones sexuales tornan imposible la elección de un jurado imparcial. Vamos a escuchar la información con la agencia AFP.
Los abogados del exproductor de cine señalado de violación y acoso sexual fracasaron en aplazar la selección de jurados que debía comenzar el martes. La defensa sostuvo que los nuevos cargos penales contra Weinstein por agresiones sexuales contra dos mujeres en 2013, anunciados el lunes por la Fiscalía de Los Ángeles, hacen imposible la elección de un jurado imparcial. Sin embargo, el juez James Burke rechazó su pedido, argumentando que todos los acusados son considerados inocentes hasta el final del proceso.
But I don't think that that should be a basis for delaying.
No creo que eso deba ser una base para aplazar el juicio, porque desde el punto de vista de una víctima, cuando la justicia es aplazada, a menudo es negada.
Justice delayed is justice denied.
Y ya sea que se trate de una semana o un mes, este caso ha durado demasiado en Nueva York. Yo creo que debería proceder. Está procediendo.
It is proceeding.
Weinstein caminaba el martes con dificultad con la ayuda de un andador, tras una reciente cirugía de espalda a la que fue sometido debido a un accidente de automóvil en agosto. El juez lo amonestó por utilizar su teléfono celular en la sala para enviar mensajes de texto, pese a advertencias de que no podía hacerlo, y le dijo que sería encarcelado si repite su conducta. Casi 90 mujeres han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación, pero el cofundador de Miramax Films es juzgado en Nueva York solamente por agresiones contra dos mujeres. Los demás delitos han prescrito. Si es hallado culpable, el multimillonario enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Si es absuelto, deberá ser juzgado en Los Ángeles por los nuevos cargos de los que es acusado.
Son las 12:51 minutos. Vamos a pasar ahora a un tema de ciencia y tecnología. Ingenieros de la Universidad Brunel de Gran Bretaña en Londres han presentado un sistema de monitoreo del suelo mediante inteligencia artificial en un intento por ayudar a los agricultores del mundo a superar el llamado cambio climático. Henry Llanos nos dice por qué.
Se ha creado un frijol mágico para ayudar a los agricultores a superar el cambio climático. Ingenieros de la Universidad Brunel de Gran Bretaña en Londres han presentado el sistema de monitoreo de suelo de inteligencia artificial o semilla inteligente en un intento por ahorrar tiempo y agua, así como reducir el desperdicio. La vaina, que cuesta $118, se planta en el suelo, donde recopila datos por hora sobre las condiciones de crecimiento, incluida la temperatura del suelo y los niveles de humedad.
Magic Bean is a wireless device.
Magic Bean es un dispositivo inalámbrico que tiene una batería y utiliza el sensor para recopilar datos del suelo y luego envía estos datos cada hora al servidor.
El objetivo es hacer que el producto sea asequible para uso global.
Asegurándonos de que cuando diseñamos el frijol mágico fuera lo más barato posible, pero no que no perdiéramos la calidad de las señales, la calidad de los datos que recibíamos y todos los datos se almacenaran en la nube para un análisis más detallado.
Los agricultores podrán verificar los datos recopilados a través de un sitio web o aplicación y luego ver qué necesita el suelo y dónde, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Henry Llanos, Voz de América.
Entonces, 53 minutos y ahora llegó el momento de compartir noticias de deporte con nuestro colega Demio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Margarita, hoy miércoles bien temprano se pudo confirmar la información de que el bicampeón olímpico y además bimonarca mundial profesional en el peso gallo, el santiaguero Guillermo Rigondeaux, va a regresar al ring el día 8 de febrero próximo en Allentown, ciudad que pertenece al estado de Pensilvania, en un combate pactado a 12 rounds por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo.
Muy bien.
El cubano Rigondeaux, quien tiene récord de 19 triunfos con 13 victorias por nocaut, recordarás de que la única derrota fue contra Vasyl Lomachenko el 9 de diciembre del año 2017. ¿Te recuerdas esa pelea, Margarita?
Bueno.
Ajá, que ganó el ucraniano por la vía rápida. Bueno, se enfrentará en esta ocasión el muchacho de Santiago de Cuba, Rigondeaux, a Liborio Solís, un peleador que nació en Maracay, Venezuela, pero que reside desde hace varios años en Ciudad de Panamá.
¿Tiene posibilidades?
Yo creo que el cubano Guillermo Rigondeaux, entrenando aquí en Miami con un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, Peter Roque, debe salir airoso.
Okay.
Lo que le pasó con el ucraniano Lomachenko fue que subió de 122 a 130 libras.
Demasiado.
Y básicamente el ucraniano era un peso ligero, 135 libras, y vimos la diferencia ahí en estatura, en peso corporal, y bueno, de ahí la victoria, sin justificar, por supuesto, la derrota del cubano Guillermo Rigondeaux. Vimos ese triunfo del ucraniano, y también bicampeón olímpico, al igual que Rigondeaux, Vasyl Lomachenko. Solís tiene récord brillante, acumula 30 victorias con 14 knockouts, perdió 5 y empató una pelea. En sus últimos combates, ganó 4 por la vía rápida, incluyendo su última victoria ante Carlos Díaz el día 18 de julio del pasado año. En cuanto a Rigondeaux, su última victoria fue el 23 de junio del pasado año con victoria por nocaut ante Julio Ceja. Y el equipo de los Vigilantes de Texas ha mostrado gran interés en firmar al agente libre cubano-americano Nicolás Castellanos, un muchacho que en 7 años en la MLB con Detroit y en media temporada con los Cachorros de Chicago, batea por vida para 277 con 120 jonrones y 460 carreras impulsadas. Veremos qué pasa con este contrato porque está buscando un contrato multianual. Y por último, Margarita, anoche LeBron James anotó 31 puntos y su equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotó a Nueva York 117 por 87 en la continuación de la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Hoy miércoles a las 7 de la noche, hora de Cuba, el quinteto Miami Heat estará jugando contra Indiana. Juanito Pendejo está muy contento hasta el momento por lo que está haciendo el equipo
desde que empezó,
de acá de Miami.
Desde que
sí, empezó. Está muy bien. Está en segundo lugar en la Conferencia del Este. Hasta aquí el deporte.
Y ahora nos vamos con el mundo del entretenimiento y a ver las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Australia right here. It's an apocalyptic absolute disaster.
Que las imágenes de millones de animales muertos o heridos en los incendios forestales en Australia han impactado a Elton John.
There are people out there who've lost their lives. And last year's the plight of the animals.
El martes 7 de enero, durante un espectáculo en el Kudos Bank Arena en Sydney, el compositor ganador de un Globo de Oro prometió $1,000,000 para ayudar a combatir los incendios que han estado ardiendo desde septiembre.
As I said earlier, to see what is happening here breaks my heart. I want to say thank you, Australia, again, and God bless.
Hasta el momento, las llamas han cobrado la vida de por lo menos 25 personas. De esta forma, Elton John se suma a artistas como The Wiggles, Kylie Minogue, Pink, Keith Urban, Nicole Kidman y otras celebridades que han realizado donaciones o programado conciertos benéficos para ayudar a la causa. Tal día como hoy, en 1980, Pink Floyd sacó Another Brick in the Wall. Parte 2 aquí en Estados Unidos en sencillo llegó al número 1 y Gran Bretaña su primer y único sencillo en llegar a la posición de honor. Another Brick in the Wall también llegó al número 1 en Australia, Alemania e Italia. Alejandro Escalona, voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. La iniciativa Cuba Decide inicia campaña por los 100 días de encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer. El presidente Trump se dirige a la nación para hablar sobre el ataque iraní a bases estadounidenses en Irak. Mientras tanto, el líder supremo de Irán afirma que el ataque a las bases en Irak no es suficiente, que hay que sacar a Estados Unidos de la región. Y se estrella el avión ucraniano con 176 personas a bordo al despegar del aeropuerto en Teherán.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es miércoles 8 de enero del 2020. Gracias, como siempre, a Demio Nava en los deportes. A Joan Andrés, que nos trae las noticias. A Tomás Cardoso, recuerden, dirige y conduce el programa Hoy en Cuba. Los temas importantes a las 2 de la tarde por Radio Martín. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martí. Escuchen nuestros programas y también, por supuesto, más importante aún, toda la información en nuestros noticieros. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba.